Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanos queridos. Nos hemos gozado hoy en las alabanzas, en la escuela bíblica, y queremos que el Señor también nos bendiga ahora a través de su palabra. Y vamos hoy brevemente a reseñarla con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar hoy hablando en Romanos capítulo 5, pero versos 12 al 21. Amén. Adán y Cristo. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Y también vamos a hacer ahora oración por las peticiones. Le invito a que en su Biblia busque Romanos 12, 5, 12. Y vamos a leer también del 18 al 21. 12 y 18 al 21. Para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer el 12 y el 18 al 21. Lo leemos juntos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que ahora, Señor, la podamos interpretar debidamente y que ella tenga la bendición profunda, Señor, para nuestras vidas. Te pido que tu Espíritu Santo nos permita esa bendición en este día. Y también estamos intercediendo ahora, Señor, por los hermanos que hace un tiempito no estamos viendo, Señor, hermano Jorge, hermana Norma, Señor, hermana Maribel y sus hijos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú les bendigas. Hermano Wilson, hermana Edna también, hace mucho tiempo no les vemos, Señor. Estamos intercediendo por ellos, Padre, para que tú les bendigas. Y en cualquier detalle que esté en ellos, Señor, estés tú con ellos. Confiamos, Señor, de que tú estás, Señor, en donde quiera que ellos estén ahora mismo, Padre Santo, también. Te pedimos también por la hermanita Daisy, que estuvo visitándonos hace dos ocasiones, Señor. Te pedimos por ella y por su esposo, y que dirígele, Señor, en sus decisiones, Padre Santo, y tenlo siempre presente. Gracias porque ellos estuvieron con nosotros esos días. Si tu voluntad es que estén con nosotros, pues provéelo así, Señor, en su corazón, Padre Santo. También estamos ahora, Padre Santo, orando, oh Señor, por Angie, Padre Santo, que está así mala de la espalda y el cuello también, por hermanita Lupe, Señor, para que tú trata, Señor, con su alta presión, Señor, con sus riñones, con todo, Padre Santo. Que la pongas bien, mi Señor Jesús, por Abimelec, la alergia, Señor, y catarro que tiene, Padre Santo. Por la otra bebé, Señor, que está enferma con esta bacteria, Señor. Pedimos para que tenga misericordia de ella. Por Ivette, Señor, que perdió su bebé. Y te pido, Señor, que a ella, Señor, su esposo, les consuele y puedan seguir hacia adelante en Cristo Jesús, Señor. También, Padre, estamos pidiendo por la hermanita Ita, que está así enferma también, por esta muchacha, se llama Lori, Señor, que tenía cáncer del seno, Señor, y la intervinieron también. Te pido que estés con ella, Señor, y con su familia, y que permita, Padre Santo, que se puedan restablecer y seguir adelante en Cristo Jesús, comprendiendo tu palabra, Señor, acerca de las cosas que tú provees para bendición de todos también, Señor. Y también, Padre Santo, por la nieta del hermanito Geraldo, que pasaron por esta operación, Señor, te pido que la bendiga, Señor, a través de todo, y que tú permita que convalezca bien y que se restaure, mi Señor. De igual forma, Padre Santo, cualquier otra cosa que se me hubiera pasado en este día, por Lorian, te estamos pidiendo también por su salud, Señor, que permita que esté bien. Te pedimos también, Padre Santo, por cualquier otro hermano que hace tiempito no le veamos, Señor, y posiblemente estuviera enfermo. Permítenos, Señor, podernos comunicar. Sabes, Señor, que muchas veces se nos hace bien difícil, Padre Santo, poderles conseguir. Te pido, Padre Santo, que les podamos conseguir, ya sea por vía telefónica, Señor, o de cualquier otra forma. Te pido, Padre, que les bendigas y que permitas, Padre, que les podamos ver en la próxima ocasión que estemos aquí, Señor. Te pido ahora, Señor, esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La hermanita Miriam también le repartió unas listas con algunos teléfonos. Amén. Hermanito, es para que usted nos ayude también. Lo que el Señor le ponga en el corazón para que usted pueda también asistirnos en la visitación virtual o la visitación directa también. Para que así de esa forma pues usted pueda ser utilizado por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos queridos, seguimos con el tema en Romanos. Hoy vamos a estar hablando de Adán y vamos a estar hablando de Cristo Jesús. Adán y Cristo. Amén. La vez pasada habíamos dejado la porción hacia en donde estaba la bendición, que es estar en Cristo. Los primeros 11 versos del capítulo 5, que son los resultados de estar justificado en Cristo Jesús. Y dijimos el verso 1, decía, tenemos paz por estar justificados. Porque el que nos hubiera ido a juzgar, que se llama el Señor, pues ahora a través de Cristo nos ve justificados. No que nosotros fuéramos justos, sino que Él, por la justicia de su Hijo, por el perdón que tuvimos a través de la muerte de su Hijo, ahora Él nos ve justificados. Ya no nos ve condenados. Pues qué bendiciones tiene eso. Ay, hermano, imagínense, póngase a pensar que usted fuera el condenado a muerte número uno en el mundo. Y el juez que le condena y el verdugo que le va a ejecutar, por así decirlo, no es la mejor comparación quizá con nuestro Señor, decide perdonarle la vida. Primero porque Él es bueno y segundo porque otro ya pagó su deuda. ¿Cómo usted estaría? Igual que estas personas que de momento tienen un padecimiento y necesitan un trasplante de corazón o un trasplante de riñón o un trasplante de yo no sé qué cosa. Y aparece un donante. Y muchas veces el donante es alguien que falleció por algún accidente o algo. Y ese órgano es objeto para que esta otra persona pueda continuar viviendo. Pues imagínense el agradecimiento que puede tener esa persona. Que alguien literalmente le dio parte de su vida para que él o ella pudieran seguir teniendo vida. Pues son asuntos tan esenciales y tan profundos, hermano, que a veces las palabras pues da trabajo poder explicar hasta dónde llega el amor de Dios en que nosotros pudiéramos ser hechos justos, no por nosotros, sino por Cristo Jesús. Por eso es que la palabra dice que el que no escatimó, a través del apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿ok? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando vayamos ya al capítulo 12 en adelante, vamos a poder ver todo eso. Pero lo que quiere demostrar el apóstol Pablo aquí es que no es por uno ser bueno, ni es por uno portarse bien. Sé que a nosotros nos enseñaron eso con chiquito. Lo que hay es que portarse bien, Joselito, después que tú te portes bien, me decía Joselito con chiquito. Después que uno se porte bien, olvídate de eso. Y cualquier cabo suelto que quede, al final Dios lo arregla todo. Pero no es así, hermano. Ahora, es mejor que eso cuando uno está en Cristo Jesús. Cuando uno está justificado, es porque Cristo declaró a uno justo por su obra. Bendito sea el Señor. Oye, ¿cuándo usted le pidió a Cristo que hiciera tal cosa? En ningún momento. Él lo hizo porque Él nos amó. De tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree no se pierda. Por eso es que uno no se pierde y tiene vida eterna, porque Él, a través de Cristo, nos ve santo, puro, perfecto y justificado. El asunto es que usted dirá, la verdad que el amor de Cristo y el poder de Cristo tiene que ser una cosa tremenda, porque para que Dios me vea justificado a mí, hace falta y se necesita. Entonces, por ahí, a veces nosotros bromeamos, porque de momento ve el mal comportamiento de alguien y dice, solamente el amor de madre puede bregar con esa actitud. O hay gente que tiene malas actitudes. ¿Sabe que hay gente que son de esos bien peleones? Que no hay quien le meta mano. Pero uno dice, pues solamente el amor de una madre puede bregar con esa persona. Pues imagínese, digo yo, si el amor de madre hubiera sido suficiente como para encontrarlo usted justificado, usted sabe que no. Y si usted busca dentro de su corazón qué hizo falta para que Dios le viera a usted como una persona que Él le podía decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, cuando estemos cara a cara, usted empieza a darse cuenta cuánto el Señor nos amó. Pues, después de Pablo haber declarado todo esto que nos ha dicho en estos primeros 11 versos, que podemos tener paz con Dios, y que podemos tener esperanza en la vida eterna, y que no debemos tener vergüenza de tener esperanza en la vida eterna, porque somos merecedores, amén, de la condenación, pero Dios le ha placido darnos la bendición de la vida eterna. Por eso es que cuando Pablo argumenta, nosotros pudiéramos haber sido fácilmente condenados, y buscando y rebuscando lo bueno en nosotros, no encontrábamos nada, y él decía, a lo mejor puede ser que alguno diga, y sea todo el corazón tan grande que encuentre a alguien bueno allá y decida morir por aquel bueno. Pero aún así ninguno de esos, hermanitos, aún cuando hubiera habido algunos en la historia, quizás, ninguno de ellos puede hacer lo que la muerte de Cristo hizo por nosotros. Pues Pablo, habiendo estado estos primeros, vamos a decir así, 5 capítulos y medio, primero explicando bien que no es por las obras, y que no es por la ley, especialmente aquellos que dependían de la ley, y hay gente que hoy depende de la ley, no solamente los judíos, hay personas por ahí que están congregados hoy día y están dependiendo de cumplir con unas obras. Pues eso es ley también, hermano. Y hay unos que se reúnen otro día de la semana y están también tratando de cumplir con una ley y con unas normas. Pero si no es a Cristo Jesús, y no es en Cristo Jesús quien han confiado, en quien han confiado para que por la gracia de Dios sean salvos, pues entonces están todavía esclavizados por las obras. Y Pablo se recuerda que ella decía, mira, no es ni por la ley, Moisés, ni es antes de la ley, por ser de tal forma, sino simplemente es por la fe en el Hijo de Dios. Por eso declaró, usted recuerda, el ejemplo de Abraham. Ahora bien, pasando más allá de la verdad de estar justificados por la fe, ahora entra en una porción donde él compara a Adán con Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿y hay comparación entre Adán y Cristo? Vamos a ver qué es lo que Pablo nos dice ahora en esta porción que usted leyó. Okay. Cuando vamos a hablar ahora de Adán, lo que Pablo va a hacer, bien sencillo, es que a través de Adán, muchos dirán, yo no tengo nada que ver con Adán, pero usted sí tiene que ver con Adán, lo vamos a ver ahora en la Escritura. A través de Adán, si fuera por el espejo de Adán, Dios ve a todo el mundo pecador. Pero Dios puede mirar a alguien a través de Adán o a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta porción bien importante. Si usted lee esto con calma, usted se da cuenta que la forma en que Dios mira a todos los humanos es de dos formas. O lo mira como Adán o lo mira como Cristo. O en otra forma, todo el mundo se puede clasificar de dos formas. Estilo de Adán o de Cristo. De Adán o de Cristo. Y muchos dirán, pues nosotros ciertamente salimos de Adán. Y vamos a ver qué es lo que es ser de Cristo. Amén. Para la gloria del Señor. Ahora bien, o se está en Adán y está perdido, o estamos en Cristo y estamos salvados y estamos puestos para vida eterna. Esa es la diferencia que él va a hacer acá. Si usted mira el verso 14, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Amén. Y no había ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ahí está el asunto, hermano. Muchas veces decimos, no, que el que los que están pecando están allá al otro lado. O el que pecó fue Adán. O el que pecó fue fulano. Y en realidad, esas son cosas que a mí, yo, no tienen nada que ver conmigo, porque yo no peco. Hay personas que consideran que como todo, dicen que todo es relativo, que ellos en realidad no tienen nada que objetar, porque como ellos no son tan malos como aquel otro, o como el vecino, o como aquel de allá, o como aquel otro matón, y qué sé yo qué cosa, pues ellos encuentran que ellos están bien. Y muchos de nosotros, cuando éramos jovencitos, Si usted se crió en el sistema católico, romano y apostólico, usted sabe que así era. Todo era relativo. Después que tú no seas tan malo como aquel. Y veía las noticias. Fulano mata a cuatro. Hacho, la verdad que yo, qué diferencia hay entre aquel y yo. Aquel se metió y escaló y jobó. ¿Por cuánto jobo yo? Y de momento va por la calle y aquí uno maldiciendo allá, como dicen, bajando todas las potestades por allá desde los cielos. Dice, ay, mira cómo ese habla sapos y culebras, qué boquetrapo es, yo no soy así. Entonces, llega uno a establecer lo que está objetando aquí mismo el Señor, la propia justicia de uno, que era la escena de aquel del fariseo y el publicano que fueron a orar. El fariseo decía, qué privilegiado, en otras palabras, eres tú, Señor, de quien te sirve soy yo. Pero, ¿y qué es esta interrupción que escucho? Este murmullo que escucho que no deja sintonizarme bien contigo, y es el publicano que está al lado orando. El publicano no estaba usando su propia justicia porque no tenía ninguna. Y el fariseo, que tampoco tenía ninguna, pensaba que por estar agradando a Dios según un sistema que simplemente estaba puesto para indicar cuán malos eran todos en realidad. Pues él pensaba que estaba bien. Y se comparaba nada más ni nada menos que con el publicano. Por eso es que es importante, hermano querido, que tengamos bien esta porción. Esta es la porción central del libro de Romanos. Vamos a ver y vamos a entrarnos en ella y lo vamos a hacer de una manera breve para que usted pueda permanecer conmigo este ratito que vamos a estar aquí. Bendito sea el Señor. Si usted va a 1 Corintios 15:47, vaya allí, es importante, y márquelo ahí en su Biblia para que podamos entender esta porción. 1 Corintios 15:47 dice de esta forma. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Mantenga eso en mente para cuando vayamos a esta porción y usted la lea de nuevo en su casa. Y recuerde que ese verso es importante. Ahora bien, fíjese en la comparación que nos hace 1 Corintios 15:47. Ese primer Adán era el rey que el Señor había puesto prácticamente para toda la creación tal y como Él la hizo. Si usted va a Génesis 1:26-27, le habla de Adán, que Él lo puso para que se enseñoreara de toda la creación. Amén. Y Él le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿lo ve ahí? Sea el dueño en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Ahora bien, ese es el Adán, ese es el viejo hombre, el hombre tal y como Dios lo creó. Ahora, el nuevo hombre que es Cristo Jesús, es según nueva creación. Si usted va a 2 Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Pues que antes había una vieja criatura, que era la que era hecha según Adán. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Por eso dice, lo que era de la vieja criatura pasó y las cosas son hechas todas nuevas. O sea que hay cosas bien diferentes, hermano, que le pertenecen a la criatura vieja y hay otras que son de la criatura nueva. Bien importante, porque aun cuando nosotros pudiéramos estar en Cristo Jesús, y somos nueva criatura, tenemos que entender que está la tentación de la vieja criatura todavía. Y a eso vamos a ir en breve, en un ratito. Ese primer Adán que Dios creó en ese jardín perfecto donde Dios lo puso, Dios lo probó. De una manera bien simple. Lamentablemente, en esa prueba que él estuvo, desobedeció y deshonró a Dios. Y vino entonces el rompimiento de la relación perfecta que había entre él y Dios. Y por ende, de todos sus descendientes. El segundo hombre, el que es celestial, espiritual, nuestro Señor Jesús, fue tentado en el desierto. ¿Recuerda? Pero él pudo ser fiel, no solamente en el desierto, sino a través de la muerte y muerte de cruz. Amén. El hombre terrenal tiene unas debilidades, pero el hombre espiritual, representado por Cristo Jesús, es fuerte en Cristo Jesús para poder hacer lo que a Dios le agrada. El hombre carnal, el hombre original, el Adán, no puede por más que quiera, hermano. Así que, eso es lo que nos está indicando la palabra de Dios. Podemos hacer un montón de paralelos más. Adán, cuando pecó, trajo condenación para la raza humana completa. Pero Cristo, cuando obedeció, permitió que todo el mundo que en Él crea pudiera ser salvo. Así que cuando usted viene a ver, todo el asunto de la raza humana depende de dos hombres. Y eso es lo que está explicando Pablo aquí. El contraste entre Adán y Cristo. Entre la vieja criatura y la nueva criatura. Entre lo que somos cuando nacemos y entre lo que somos cuando nacemos de nuevo. Y hay un contraste tremendo entre los dos. Pero hay a veces estas cosas que son como si fueran un elemento de transición. Lo que los evolucionistas llamarían es una especie, un eslabón perdido. Que no hay, por eso es que es perdido, porque no han encontrado ninguno. Pero en el ámbito humano, hermano, hay personas que no son nuevas criaturas, pero pretenden agradar a Dios. Pero acabamos de decir que solamente el espiritual es el que ha sido renovado y transformado a nueva criatura, por eso es que es nueva criatura, para entonces poder agradar a Dios. La dificultad es en, sin ser nueva criatura, pretender agradar a Dios. Ahora, lo otro también es cierto. Aquellos que son nuevas criaturas y pretenden hacer las obras de la vieja criatura. Y ahí es que vienen los conflictos, hermano. El Señor aquí, a través de lo que le inspiró a escribir al hermanito Pablo, nos lo quiere hacer bien claro, y yo quiero que al final quedemos claro que la única opción que tenemos nosotros como creyentes, como nuevas criaturas en Cristo, es obedecer al Señor, pero también reconocer en la bendición en que el Señor nos ha puesto y en el ser cautelosos de no dejarnos arropar por aquellas cualidades de la vieja criatura, porque aún en nuestro propio cuerpo, amén, este cuerpo es el mismo cuerpo que usted tenía cuando nació, más viejo. Algunos dicen que mejorado. Entre más viejo, mejor me pongo. Pero es que eso es una cosa, eso es como si fuera una forma bonita de decirlo. En verdad, a cualquiera yo le pregunto aquí, dice, usted quisiera estar como, ¿verdad?, con lo que usted sabe ahora, con su sabiduría, pero con 21 años, y todo el mundo, excepto los que tienen 21 ahora, me dirían que sí. Es más, hasta los niños chiquitos. Le pregunto, ¿tú quisieras tener 21 años? Sí, yo quisiera tener 21 años, aunque tengan 6. ¿Y si alguien tiene 80? ¡Sí! ¿Dónde tengo que firmar? Claro. Lo que sucede es, hermano querido, que cuando uno está en Cristo, entonces las cosas que tiene que desear son las de Cristo. Pero cuando uno no está en Cristo, entonces uno está todavía igual como uno nació, como vino al mundo, envuelto todavía en la vieja criatura. Así que, si usted mira bien, podemos hasta dividir la palabra de Dios en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si usted va a Malaquías 4:6, vaya a Malaquías 4:6, la última parte del Antiguo Testamento. Mire cómo termina Malaquías 4:6, el último verso del Antiguo Testamento, y después vamos a ir al final del Nuevo Testamento. Mire cómo dice, Malaquías 4:6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y está diciendo, yo voy a enviar... Está hablando de Elías, que era Juan el Bautista. Yo voy a enviar a Elías para intentar de esta forma que todo el mundo se arrepienta. No vaya a ser que venga yo por no arrepentirse y castigarlos con maldición. El Antiguo Testamento hablaba de el hombre que es pecador, porque Dios creó todo bueno, pero el hombre, el Adán, cayó. Y todo el mundo de ahí en adelante fue pecador. No porque mi papá era pecador, sino porque yo mismo soy pecador. Y nadie puede decir, yo soy completamente bueno, pero es que como Adán era tan malo, pues esa cosa se me pegó a mí y llega, esa sangre llega hasta ahora. Adán pagó por el suyo y usted también es culpable. Estamos hablando de nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Entonces Dios envió la ley para que la gente entendiera bien y se diera cuenta qué es lo que Dios le llama pecado. Y cuando todo el mundo pasó y se comparaban con lo que Dios quería y con lo que ellos hacían, con lo que Dios tenía en su corazón y con lo que ellos tenían en su corazón, la gente se supone que se diera cuenta, no todos lo admitían, que se dieran cuenta cuán pecadores eran. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Ahora, cuando usted va al Nuevo Testamento, al final del Antiguo del Nuevo Testamento, verso 3 del Apocalipsis 22, dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Adán trajo maldición, pero Cristo trae bendición. El Adán es la vieja criatura y Cristo es la nueva criatura. Por eso, hermano, no es que usted lee cuánta cosa puede haber por ahí. Entonces, ayer de casualidad estaba buscando una porción, entonces sale, hace una referencia a un documento que usaban los colonos americanos para allá para 1600 y pico, que se llamaba el New England Lectionary. Era como un cuaderno de enseñanza para los niños de las colonias inglesas aquí en Estados Unidos, de las primeras colonias. Entonces, claro, hoy se le considera como un documento histórico y en el website que estaba, pues ellos no eran personas de fe, obviamente, y dicen, era un documento interesante, pero se ven los efectos de una fe protestante mórbida, decía, y porque estaban ensañados en aquella ignorancia característica de los tiempos en que se usó este documento. Y yo digo, pues déjame ver cuál es esa fe protestante mórbida y ridícula de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces cuando yo voy era el alfabeto. A, B, C, D, por ejemplo, decía A. Y usaban Adán pecó y por eso todos son pecadores. Esa era la A. Adam sinned. Y decía Adán pecó. Y decía, eso se lo enseñaba a los niños chiquitos de 5 o 6 años. ¿Okay? En la D, por ejemplo, hablaba no me acuerdo cómo, no sé cómo se pronuncia, diluvio, se escribe deluge, que era el diluvio. Pues la D era el diluvio. Y por ahí seguía. Todas las letras tenían que ver con algo bíblico. Amén. Y la parte que explicaba, y todas las partes, hermano, explicaban bien claramente, contrastando específicamente, lo que era estar perdido y lo que era estar salvado. Y se lo enseñaban a los nenes de 4 o 5 años en la escuela. Yo me imagino verlos a ellos allá, vestidos así como se vestían, con una vela o cogiendo frío en invierno allá todo fuerte, y le enseñaban todo eso. Lo que hoy en día, la gente le llaman, ay, qué cosa más, qué triste. Así decía la introducción. Qué triste que a los niños de aquel entonces se les enseñaran estas cosas tan triste, ¿verdad? Como decía, tan mórbida. Porque hablaba de muchas cosas bíblicas como tal. Claro, hablaba de algunas que eran, ¿verdad? Podemos decir así, malos ejemplos. Pues Jonás desobedeció, por ejemplo, Adán pecó. Hablaba hasta, una de las letras hablaba de cuando David se fijó en Betsabé, que no era esposa de él. Dice, ay, enseñarle eso a unos niños. Pues que esa es la palabra del Señor que le está enseñando. Que el hombre dice que es justo, pero no lo es. Pero hoy en día, ¿a quién le gusta escuchar eso? A los hombres que hoy son todos pulcros, castos y bien educados. Y con varios máster y cuántos PhD son los más iluminados que hay. Uno le dice que es que ellos son una maraña de pecado que tienen el corazón como una araña pelúa y le está malo. ¿Ah? Entonces, todo, porque es que hoy en día, poco a poco usted ve todo esto, hermano. Mire, Puerto Rico eventualmente aquí, un día de esto, van a legalizar el casar homosexuales. Eso, olvídese de eso, que eso viene por ahí. Porque un día lo van a encontrar y va a protestar cuanta iglesia quiera y cuanta cosa quiera, y usted se va a matar gritando, protestando, y va a venir como quiera, porque ese es el Dios de este mundo. Pero cuando eso venga, van a declarar a Puerto Rico una de las áreas más iluminadas de la tierra, porque ha logrado salir de todos los años de ignorancia y de la homofobia que caracteriza a los latinos, para por fin poder pensar de que ante Dios todos somos iguales y Dios nos ama a todos. Entonces, le embrujan eso para que usted vaya pensando que la realidad verdadera es, ay, la verdad es que uno no puede ser tan duro con eso. Eso es como si aquí un día dijeran, ¿saben qué? Ustedes sean todos pillos, porque hemos legalizado el ser pillo. Ya ser pillo no es un delito en Puerto Rico. ¿Okay? Y poco a poco ha ido pasando aquí, el ser adúltero ya está en el área gris, porque hay gente que se pasan adúlteros toda la vida y no les pasa nada. Ser irresponsable en Puerto Rico ya es una norma de vida. Antes no lo era, muchos años antes, por lo menos no es la manera que es ahora, pero según pasa el tiempo, ¿verdad?, se va volviendo más tolerante, ¿sabes? Porque eso es lo más grande. La tolerancia es lo que el mundo valora hoy día. La intolerancia, esa era una de las palabras que usaba cuando introducía el documento este. Porque aquella intolerancia que había antes, porque en ese documento, mira lo que le mencionaban a los niños, que Señor, amparamos de la institución demoníaca que se llama la Iglesia de Roma. Ay, ¿por cuánto uno dice eso hoy? Y ampáranos de aquellos que dicen que no hay más que un solo Dios sino Alá. Hoy en día todas las religiones son buenas. ¿Te has visto el sticker? Coexist. Coexistamos. Allá algunos que dicen que Alá, que les vaya bien. Otros que dicen allá, que por obra vamos para adelante, que les vaya bien. Acá los que son evangélicos, que les vaya bien. Aquellos de por allá creen que aquella piedra es Dios, que les vaya bien también. Hay otros que no creen en nada, creen en ellos mismos, que les vaya bien también. Pero no peleen, no estén diciendo que aquel está mal y esto. La gente de hoy no quiere que le esté enseñando nada. Ese es el hombre original, ese es el Adán. Por eso, por esa misma razón es que Dios puso la ley, para que la gente como Adán y todos los que vieron después de él no dijeran, es que a mí nunca me han dicho nada. Yo en verdad, yo hago las cosas lo mejor que yo pueda. ¿Ustedes recuerdan el libro de los jueces? Era aún con la ley, y cuando estudiamos los jueces, cada rato el escritor de jueces decía, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué quiere decir eso? Que como hoy en día dirían, eso es un free for all. Eso sería ahí, al garete. ¿Qué tú crees que debo hacer aquí? Pues, no sé, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. Ah, eso está perfecto, haz lo que te da la gana. Y aquel de allá, entonces, habían diferentes ganas. Pero era, imagínense, una confusión y un desorden. Cuando usted ve el libro de los jueces, no es de extrañarse. Un pueblo que se había olvidado de que había un Dios en el cielo, las cosas le iban el bien. Y ese pueblo es el pueblo tipo Adán. Cultura, tipo Adán, que estamos viviendo nosotros hoy como creyentes. Están los que son como Adán y están los que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. El asunto es que están viviendo en el mismo lugar, en el mismo país, en el mismo pueblo, y muchas veces hasta dentro de la misma casa. Todo eso contrasta. Por eso es que si alguien puede preguntarle a uno y uno dijera, ¿qué es lo peor que te ha pasado?, ¿qué usted contestaría, por ejemplo? Piense, lo peor que te ha pasado en la vida. Todo eso depende, ¿verdad? Porque si un niño no le pregunta, lo peor que me ha pasado es el día que pasó el cajo de helado por el frente de la casa y no me compraron la paleta que yo quería. Pero según pasan los años, Usted se va poniendo, ¿verdad?, un poquito más severo en su juicio, ¿verdad? Si pudiéramos preguntarle, lo más terrible que ha pasado es que mi mamá nunca me dijo, te amo. O lo más terrible fue que mi esposo me abandonó. Lo más terrible fue que mis hijos se fueron de casa y no se ocupan de mí. Eso son cosas terribles, ¿oyó? Pero lo más terrible que realmente nos pasó a nosotros es que cuando usted nació, Adán había pecado. Y Adán mismo le manchó con su pecado de allá para acá. Porque si usted hubiera nacido con Adán y Eva siendo obedientes, pues hubiera nacido en una raza, ¿verdad?, en una creación bendecida y no maldecida como esta aquí. Así que si usted quiere echarle la culpa a Adán, después echarle la culpa a Adán, pues en toda ley. Para que está tan lejos por allá que usted como que no, ni gusto da, ¿verdad? Por así decirlo, vamos a hablar con propiedad. Usted no sabe quién es. Culpo al universo por ser como soy. Hay gente que le echa la culpa así. Todo el mundo, mira así, así, se paran así en una loma en Puerto Rico y dicen, Puerto Rico está como está, culpa de todos ustedes allá abajo. ¿Y qué saca uno con eso, verdad? Como uno dice, uno no conoce a todo el mundo, en realidad no sabe ni lo que está haciendo. Pero la realidad es, hermano, que una persona que usted no conocía hace muchos miles de años, pecó y lo chavó, vamos a decirlo así, a usted, aunque usted no lo quisiera. Ese sí que se la hizo mala, el viejo hombre. ¿Y sabe qué? Si usted no está en Cristo, el viejo hombre está en usted todavía. Así que esa chavada la tiene todavía encima uno. La única forma es cuando uno viene a Cristo Jesús y se hace usted nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas. Ahora, por el otro lado, si le preguntan, ¿y qué es lo mejor que le ha sucedido a usted? Lo mejor que me ha sucedido a mí es cuando Cristo murió por mí y me salvó. Pero hermano, de eso que estamos hablando, Adán se la hizo, pero Cristo la arregló. Adán la hizo y bien mal que la hizo, pero Cristo la arregló. Y ese es el mensaje del Evangelio. Usted no tiene que hacer nada, usted se queda como Adán si usted quiere. Si usted no está en Cristo, usted se queda como Adán. Es su decisión. Pero entonces Dios le va a juzgar como Adán. O puede estar en Cristo. Y cuando vaya a la presencia de Dios, Dios le va a tratar como trata a su Hijo, como a Cristo Jesús. ¿Ve la diferencia? Porque esa transformación que Dios hace en aquel que está en Cristo es para transformarlo a la imagen de su Hijo, a la misma imagen. Te vio allí el verso 26, capítulo 1 de Génesis, que él creó a Adán. Pero Adán, por su pecado, echó a perder toda esa imagen. Dejó solamente algunos vestigios, algunas cositas. Esa es la gran diferencia. Ahora, fíjese cómo contrasta Pablo lo que es estar en pecado o lo que es estar salvado. Bien importante. Y en esta porción vamos a ir a unos puntos que es importante que usted, como hijo de Dios, presumiendo que estamos todos en Cristo, pues tiene que. Mire el verso 15 y 16. Dice: el don no fue como la transgresión. El don se refiere a Cristo y la transgresión fue el pecado, ¿verdad? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado fue malo, pero la gracia de Dios fue muchísimo mejor que todo lo que había podido hacer el pecado, o sea, más impactante. El pecado fue impactante, pero la gracia de Dios a través de Cristo se lo llevó enredado, diríamos nosotros, hace tiempo. Porque la ofensa se le pegó a usted por Adán, pero cuando Dios dio a su Hijo, lo dio gratuitamente para contrarrestar todas las obras de Satanás y las obras del diablo y las obras de la carne. No le es más trabajoso a usted, ¿verdad? Esto es como remodelar. ¿Qué es más fácil, hacer una casa nueva o remodelar una casa vieja? Pues, y lo que el Señor Jesucristo hizo fue remodelar una casa vieja, y cuidado que estaba a matar cuando nos cogió. Así que Cristo hizo lo que nadie puede hacer. Tomó una casa vieja de botal, que éramos nosotros, y nos restauró y quedamos como nuevos. Gloria a Dios. Pues entonces la obra de Cristo es mayor que la obra de Adán. Y por el otro lado también, qué bueno es romper las cosas. ¿A usted no le gusta? Si yo dijera, vamos a empañetar esta pared de aquí atrás para que no se le filtre el agua, vengan mañana y aparece uno. Pero si era, vamos a romper esta pared, aparecen 20. Porque es que romper es bueno. Te agaja y dice, qué bueno es romper. Usted no lo ha visto. Y botar las cosas. Entonces se va a recoger. Y eso de recoger tal cual te implica botar cosas. Y arrancar y botar. Y se llena. Aparecen 20 voluntarios. Porque es como que algo tan bueno romper las cosas. Es fácil romper. Lo mismo, mira, si usted te va y va a la playa, hace un castillo de arena, le dio trabajo, ¿verdad? Y romperlo. Le mete una patada y se rompió. Más fácil es romper que hacer las cosas. La obra de Cristo es más grande que la que hizo Adán. Pero hay gente que se pasa y se quieren quedar como están en lugar de experimentar la obra transformadora del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo es mayor que la de Adán. El otro contraste es el verso 17. Mire, reinó la muerte por la transgresión de uno. O sea, por el pecado de Adán reinó la muerte. Pero por la vida de uno, Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia son muchos más y reinarán en vida. Lo que Adán dañó, Cristo lo arregló con todo su poder. Y no solamente es bueno para esta vida, sino para la vida eterna también. Y ese es el poder del Señor, haciendo nuevas todas las cosas. Verso 19, mira otro contraste más. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, incluyéndole a usted y a mí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerse pecador o hacerse justo? Pero hacerse pecador es lo más fácil. Si usted era pecador, ni cuenta se daba. Pero hacerse justo, ¿puede hacerlo usted? No, pero Cristo lo hizo. Pues la obra de Cristo es mayor, hermano. Por eso es que Dios lo hizo a él, Señor de todo. Porque dio su vida por los pecadores, por los que nadie, yo creo que está argumentando Pablo en los primeros 12 versículos, por lo que nadie daría la vida, pues el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, para que con su poder y su justicia nosotros pudiéramos ser hechos mejores, de salir del Junker a hacer un carro nuevo, hermano. Bendito sea el Señor. No sé si usted me entiende lo que queremos decir. Así que el Señor Jesucristo nos ha hecho nueva criatura para la gloria del Señor. El verso 20, el otro contraste, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abundara? Porque no era que cuando se puso la ley, entonces el pecado aumentó. No, es lo que quiere decir con esto es que cuando se especificó lo que era pecado, entonces todo el mundo empezó a darse cuenta de los pecadores que eran. Pero la ley no quitó el pecado. La ley dijo, Tú eres pillo. Ay, nunca en mi mente había pensado ese concepto tan feo de ser pillo. Yo lo que hacía era que cogía las cosas que no eran mías. Pues mira, eso se llama robar. Pues entonces ahora lo que antes decía alguien que eso era simplemente una característica encomiable de la personalidad de fulanito de tal, dirán, eso tiene nombre, eso se llama ser pillo. Pues entonces empezó a abundar el pecado. ¿Por qué? Porque entonces Dios empezó a decir, esto está mal, 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 porque eso no está de acuerdo a mi imagen y semejanza. Pero entonces eso es lo que están en Adán. Mira la otra parte, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso es lo que quiere decir. Personas que malentienden esto, de hecho, está este señor, el disparatero este de Jesús Miranda, y coge este versículo y lo vira a GB, y le unta frosting, y le echa así en los ojos para dormir la gente. Y dice que es que ya como está sobreabundando la gracia, que ya no hay pecado. Pero en este mundo hay de los dos, viejas criaturas y nuevas criaturas. Y en las nuevas criaturas reina el pecado. El pecado sí existe. Yo no tengo que ponerme a contradecir lo que este señor dice. Usted vaya a la calle, haga una encuesta y usted mire. Ahí te dirá, pues me puedo tardar 10 minutos, pero no vaya tan lejos. Mírese usted también. Imagínate usted sin Cristo. Haga un recuento, usted sin Cristo. Haga una rebajita. Mírese usted en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted tiene que ir al Señor? Señor, perdóname por esto que hice hoy. ¿Porque lo hizo bien? No, lo hizo mal. Entonces, si en usted que Cristo ha transformado por su poder, todavía existe la tentación y la caída por el pecado, imagínense en aquel que Dios no ha hecho la obra transformadora. Entonces, ¿a quién hay que estar argumentando si el pecado existe o no existe? Mire, para dar el ejemplo de los desastres que pueden hacer, y empezar con una persona. Okay. 1947. Hay una ciudad en Texas que se llama Texas City. Y es un puerto. Y allí es un puerto industrial donde se recibían todavía muchos materiales químicos industriales. En aquel tiempo, por allí salían un montón de embarques de nitrato de amonía, TNT, municiones y un montón de cosas. Y las llevaban todas en barcos. ¿Qué? Y este nitrato de amonía que se usa para fertilizar, hacer abono. Pero se usa también para hacer explosivos de alto grado, ¿verdad? Entonces, habían dos barcos cargados hasta arriba de nitrato de amonía en saco. Ahí. Y entonces, hubo una persona, un operador de esto, de los que están en el muelle cargando cosas en los barcos. Y él dice que él no recuerda si a dónde fue que botó la colilla del cigarrillo que se estaba fumando. Que él no recuerda dónde. Pero que él, lo que se dice, se sabe es que por el área donde él estaba, como a los 3 minutos, empezó un humo. Y todos estos sacos estaban bien calientes porque ya la reacción química ellos está ocurriendo. Y se mantienen bien calientes hasta donde llegan al otro lado y los usan, ¿verdad? Esa es su naturaleza. O sea, de que de cualquier cosita prendía. Y entonces el fuego le echaban agua y no se apagaba, hermano. Y se regaba y se regaba y no lo pudieron regar y el barco explotó. Entonces, a 2 millas de distancia, mire cómo quedaron los cajos. Un parking que había, a 2 millas de distancia. Y al otro día, el otro barco que estaba al lado había cogido fuego, no lo pudieron apagar, explotó también. Mire la ciudad cómo quedó. 5 millas adentro, un poquito despegada del muelle, estaba la ciudad. Mire cómo quedó la ciudad. ¿Te parece que fue una queja, verdad? Porque uno se le olvidó, primero que no tenía que estar fumando en un área que estaba prohibido fumar. Lo primero es que no tenía ni que fumar en ningún área. Desde ningún área del planeta tenía que estar fumando. Entonces fumó donde no tenía que fumar y la tiró en el peor sitio donde la tenía que tirar. Por un hombre, fallecieron más de 500 personas y 3,000 y pico heridos y un montón de otros afectados y la pérdida millonaria de propiedad. Por uno. Mire. Más adelante, 2 años antes en la guerra. Hay personas que dicen, no, que la bomba atómica se tiró por la decisión de un hombre. El presidente Truman. Bastante malo fue ese asunto. Pero por el otro lado, por la decisión de un hombre, del emperador de Japón, él pudo haber dicho, la guerra se termina ahora. Y ya perdimos la guerra hace rato. Pero el hombre seguía, y seguía, y seguía. Así que por la obstinación de dos hombres, que por una decisión pudieron haber terminado la cosa, ninguno de ellos le dio el deseo. El primero no quiso y el otro actuó en represalia. Pues se tiraron estas bombas. Y este es de los mejor que quedó. Porque el resto, eso es una cosa que no se podían ni publicar ahí. Del desastre y la destrucción que ocurrió ahí. Por la decisión de una sola persona, hermano. Mire este otro. Señor que está allí. Se llamaba Rudolf Hess. y era el director del campo de concentración en Polonia, se llamaba Auschwitz. Y ahí él estaba confesando y aclarándole a las personas que no fueron 3 millones los que fueron exterminados en ese campo bajo su directoría. Habían sido 2,5 millones. Que el otro 500,000 murió de hambre, pero no fue que él los mató directamente. Eso es lo que está diciendo ahí ese señor. Míralo ahí como él está. Como si le estuvieran diciendo, se sacó la loto. ¿Te fijas? O sea, la maldad en los hombres, esa fue la decisión de esa persona. Si él hubiera decidido, esto no se va a hacer de esta forma. Claro, quizás hubiera padecido con su vida. Porque entonces estaba el otro que era peor que él. Que era el que gobernaba, y este sabe quién es, y mandaba en todas estas cosas. Y había otro más arriba de él, que es el señor de este mundo. El gran dragón, Satanás, también, por encima de toda esta gente. Pero por la decisión de una persona, fallecen millones de personas, hermano. Por la decisión de una sola persona. Por la decisión que tomó Adán, mire todo el mundo que se chavó por ahí para abajo. Nada más ni nada menos que la raza entera. Por lo que muchas personas hoy llamarían, eso fue una sencillez, porque, ay, si yo tengo hambre, yo me como lo que sea. Yo no pregunto, pero como y arreglo después. Y por esa misma actitud de muchas personas hoy día, es que el mundo sigue de mal en peor. Cuando uno devalúa lo que Dios ha demandado y lo toma por poco, contra esa actitud es que Dios nos advierte hoy, hablando a nosotros que confiamos en el Señor, somos personas renovadas por el Señor Jesucristo. ¿Okay? No caer nunca en ese asunto de, yo estoy bastante bien, yo soy bastante bueno. Yo, más como ese bandido, ¿no? Como este otro bandido, ¿no? Como ese que tiró la colilla ahí, muchacho, yo ni fumo. Pero todo esto, hermano, mire, todas estas personas, el que tiró la colilla ahí, nació un bebecito. ¡Ay, qué lindo! Ese bebecito, y le darían su maraquita, y comió de todo, baby food, todas esas cosas. Este también. ¡Qué lindo! Todo el mundo cuando nace es bello, y cuando se muere también. En el medio es que está el problema. Y ese otro fue un bebé. Nació en Alemania por allá en 1890 y algo. Y era el bebé querido de alguien. Su mamá y su papá nunca pensaron que hubiera sido el bandido y el asesino que fue. Porque es que las cosas nacen, todo el mundo nace, pero con el tiempo el pecado va destruyendo, hermano. Por eso es que eso es algo que el Señor solamente es el que pudo contrarrestar esa obra y hacernos nueva criatura. Ahora, hay personas. Por ejemplo, este señor había sido un bandido en su vida anterior, ¿verdad? Cuando joven. Oscar Schindler. ¿Okay? Este es el que se vio la película esa, Schindler's List. Este señor vivió en Polonia durante la guerra. Y a pesar de que era alemán y de que era miembro del partido nazi, pues él tenía una empresa de hacer olla de porcelana, ollas cubiertas con porcelana. Entonces, a través de esa empresa, pues él empleaba a judíos solamente, con la intención de sobornar a las autoridades polacas y a las autoridades alemanas para que le dieran paso hacia otro país para que se pudieran escapar. Entonces, él era financiado porque los sobornos que tenía que pagar eran bien, bien altos. Entonces, él pudo poco a poco salvarle la vida a 1,200 personas. ¿Qué es lo que dice la lápida ahí? ¿Qué? El gran libertador de 1,200 judíos perseguidos, lo que dice ahí más o menos en alemán. Y esa tumba está allá en Jerusalén, se la hicieron allá en honor a él. Así que este señor, pues dentro de ese mundo pecador, pudo contrarrestar. No se sabe si él fue creyente o no, esa es parte yo no la tengo. Pero aún con todo la maraña de pecado que había alrededor, él pudo hacer una diferencia, ¿verdad? Y uno dirá, 1,200 logró salvar pero este otro bandido mató 3,000,000, ¿Qué diferencia puede hacer 1.200 en 3 millones? Pero es que ese no es el argumento, hermano. El argumento es que dentro del pecado que hay en el mundo, el creyente está puesto para agradar a Dios. Usted nunca dependa de que vamos a ser mayoría. Los cristianos nunca serán mayoría en ningún sitio. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo es el que reina en este mundo. Y los creyentes, como dice la palabra, son extranjeros en esta tierra. Los extranjeros nunca son más que los residentes, hermano. Por eso, si usted cada día se encuentra que usted es de los menos, y menos, y menos, dese cuenta que la venida del Señor está cerca. Si usted mira para el lado de Puerto Rico, lo que ve esto aquí de mal en peor, y le echa la culpa a Fortuño, pues tiene la visión muy corta. Le da la culpa, pues dame un poquito para arriba, la culpa la tiene el Partido Nuevo Progresista, tampoco, hermano. No, pues la tiene los Estados Unidos. Tampoco la tiene los Estados Unidos. ¿Sabe quién tiene la culpa? Nosotros mismos tenemos la culpa. La humanidad tiene la culpa. Porque han decidido seguir en el camino de su padre Adán. Mientras que otros han escogido por el camino de la verdad y la vida del Señor Jesucristo. Así que si todos estos fueron ejemplos de la maldición grande que hubo en el mundo, hermano querido, a través de Cristo Jesús y su muerte en la cruz, entonces podemos ser transformados a una nueva vida. Entonces la obra de un hombre cubrió la maldad de todos estos que están aquí. No estoy queriendo decir que toda esta gente se salvaron. Estoy queriendo decir que el amor, por eso es que dice la Biblia a través de Juan, que es lo que realmente él quiere decir, y Santiago, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Está hablando del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Para que todo aquel que en él cree, como dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el contraste que él ha hecho en este capítulo, hermano querido. Ahora, el consejo que nos da a nosotros, y lo vamos a ver a través de la Escritura, y esto lo vamos a ver en paralelo la semana que viene, en la Escuela Bíblica vamos a tener el capítulo 6 de Romanos, en la predicación, capítulos 6, 7 y 8. Amén. Vamos a estar hablando de eso mismo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Quiere decir, es un cheque en blanco, porque ahora estamos en la gracia, y como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, quiere decir que ahora yo voy a hacer y deshacer. Quiere decir que como la ley está, tengo que obedecer la ley también. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la verdadera libertad? Así que lo vamos a poder ver en concentrado la semana que viene. Pero lo que tenemos que estar claro nosotros hoy es que aún estando en Cristo, en nueva criatura, en nueva creación, en la bendición de Cristo Jesús, heredero de la vida eterna, al estar viviendo en un mundo pecador, la influencia de la vieja criatura de Adán está todavía. Inclusive la llevamos con nosotros mismos, porque este cuerpo de muerte que llevamos todavía es el mismo cuerpo que teníamos cuando nacimos, el mismo cuerpo de pecado. Por eso es que nuestro cuerpo tiene que ser transformado al cuerpo de la gloria suya. Pero eso aún no ha ocurrido. Por lo tanto, la batalla suya es contra usted mismo. El espíritu, la vida nueva, el Cristo, la nueva criatura que está en usted, contra la vida vieja, contra la carne. Y de hecho hemos hablado en infinidad de ocasiones, pero la semana que viene vamos a abundar sobre ello, ¿no? Es bien importante porque aquí es que estriba la victoria de la vida en Cristo. Fíjese que dijimos que la obra de Cristo es más poderosa que la que hizo Adán. La obra de Cristo es más poderosa y fue por encima de la destrucción de toda esta gente que está aquí. Pues la obra de Cristo es más poderosa que la carne que está en usted todavía. Y uno no puede caer presa, como dice Pablo, de los rudimentos de la carne. No podemos caer otra vez en el recelo. No podemos caer otra vez en el odio. No podemos caer otra vez en el chisme. No podemos caer otra vez en la desconfianza. No podemos caer otra vez en el robo, en el maldecir, en ser falto de fe, en ser, cada día vamos retrógrada, ¿ves? Cada día retrocediendo más y más y más. El creyente no está puesto para eso, es todo lo contrario. Como dice Pablo, despejándonos de todo peso que nos asedia. Eso es lo que dice, ¿qué peso nos asedia? Lo vamos más adelante, capítulo 12 en adelante. Corramos con paciencia. Hay que correr con paciencia la carrera, despojándose del peso que nos asedia, del pecado. Así que vamos a ver eso a través de Romanos. Hay otros versos que vamos a considerar en Hebreos y otras porciones de la Biblia, pero lo importante que vemos hoy es que, ¿cómo es mejor estar, hermanito? ¿En Adán o en Cristo Jesús? Y ahora le pregunto a cada uno, ¿en qué estamos? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Yo estoy en Cristo Jesús. No porque yo nací así, sino porque yo decidí arrepentirme de mi pecado y permitir que Cristo me salvara. ¡Gloria al Señor! Y confiamos de que todos los que estemos aquí y estamos aquí hoy, hicimos esa decisión por Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a dar la oportunidad que si alguien aquí no hubiera conocido al Señor, lo pueda hacer en esta mañana para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Ahora, Padre Santo, mira, Señor, nuestras vidas. Límpianos y perdónanos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias por la muerte de tu Hijo, más poderosa que cualquier pecado, Señor, que pagó todo pecado ocurrido y por ocurrir, hasta que tu Hijo venga, y entonces, Señor, todo el mundo tenga que dar cuenta por Él. Pero te damos gracias porque nosotros no vamos a tener que dar cuenta por nuestro pecado, porque hemos creído que tu Hijo Cristo pagó por Él en la cruz del Calvario. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, que vino a contrarrestar y a destruir la obra de Satanás. Gracias por habernos salvado del pecado y de la condenación. Y gracias, Señor, porque nos has dado el mensaje de esperanza, que nadie tiene que servir a la vida vieja y al pecado, porque tú has dado a tu Hijo Cristo para que podamos ser libres y podamos ser salvos, Señor. Te pido, mi Señor, que nos hagas comprender la bendición que cada uno de nosotros tenemos por ser tus hijos. Y que prevalezcamos, Señor, de día en día, perseverando en todo aquello, Señor, que es según la imagen de tu Hijo Cristo, Padre Santo, y no en las obras de la carne. Obras, Padre Santo, que ya tú pagaste por nuestras transgresiones hace muchos años, Señor. Y gracias, Padre, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, por alguien que pudiera estar entre nosotros hoy, que no haya conocido a tu Hijo Jesús y que aún está en su vieja criatura y debido a ello está en pecado y en condenación. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera recibir al Señor Jesús como su Salvador? ¿Alguien que no haya confesado su pecado y haya pedido al Señor, Señor, yo quiero que tú me salves y me limpies de toda maldad? Y que escribas mi nombre en el libro de la vida y hagas esa obra poderosa, más poderosa que la obra de maldad que está en mí. Me limpie de pecado y me ponga, Señor, en la verdadera bendición. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora por todos mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la obra transformadora y preciosa que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque comprendemos perfectamente lo que es estar sin Cristo. Y comprendemos, Señor, lo que es estar con Cristo. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir de manera tal como que estamos en Cristo Jesús, Señor. Apartándonos de aquellas cosas que eran de la vieja vida y viviendo con el hombre y la mujer nueva que tú nos diste, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo. Y recuerda, Señor, las peticiones que te hemos puesto, Señor, hace un rato. También te pedimos que ahora nos bendigas en la calle, nos lleves con bien Nos bendigas, mi Señor, y nos traiga de vuelta este martes, Padre Santo, a escudriñar tu palabra una vez más. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos, y que vayan bien, buen provecho, y que descansen este día.